Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Dios le bendiga, mi amado pueblo, Dios le bendiga. Agradecido a Dios por este privilegio, mi amado. Usted no se imagina el privilegio para mí, el poder estar con esta hermosa radio audiencia, gente que nos sigue todos los jueves y que está en ese sentir, en esa comunión, en esa búsqueda. Gente hermosa, mire, de este amado pueblo de Lares, gente espectacular y pueblos adyacentes que están conectados a la mejor AM, Radio Grito Lares en el 1200, en el 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 y a través de red. Es decir, que son gente inigualable, que entienden, que saben, que conocen que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales, tiempos maravillosos, donde hay una gracia, donde hay un tiempo inigualable. Y usted, luego de ese tiempo que está tenido, porque usted disfrutó de ese almuerzo y ya está planificando lo que va a hacer posteriormente en la tarde, o está en el área de trabajo, está diciendo ya mismo, estoy por cumplir mi jornada de trabajo, o está descansando. Lo importante, mi amado, es que pueda entender que el alcance de la gracia y la misericordia de Dios es sobre usted y ha sido de una manera maravillosa e inigualable. ¿Qué podemos hacer, mi amado? Usted nos puede llamar al 897-1200 y se puede comunicar con Michelle, alguna petición, oración o algo que esté, mi amado, y estaremos orando por usted, creyéndole que en el Dios de todos los tiempos hace su propósito maravilloso en su vida. Y durante la semana, pues mire, mi amado, tenemos una programación y, como siempre le digo, en la esquinita, en la cuadra, cerquitita de usted, hay hombres y mujeres que pregonan el Evangelio según las Sagradas Escrituras. Hay personas que me dicen, ay, pastor, no, mire, mi amado, no se mueva de su congregación, pídele dirección a Dios, aguarde, si Dios lo llevó allí, no se mueva. Que si lo invitaron, pues no. A veces vemos las cosas bonitas, pero Dios lo va a llevar. Y si Dios lo tiene en ese lugar, quédese tranquilito. Si Dios le habla, Dios le devela, Dios, mire, Dios obrará, pero no se deje llevar, porque nos movemos y después nos encontramos con situaciones que no es las que esperamos. Y a veces podemos caer en las trampas del enemigo. Y las pasiones y las emociones nos dicen muchas cosas, pero cuando Dios está en el asunto, Dios ha develado donde usted quiere que esté. Así que, si usted tiene una congregación, manténgase firme en esa búsqueda y dirección de Dios en todos los momentos. Y nosotros los martes nos reunimos, mi amado, a las 7 de la mañana, de la noche, donde tenemos nuestro culto de oración, donde después de ese tiempo de oración, a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Y nuestros niños están reunidos a las 7. Así que invitamos siempre a los padres para que lleven sus niños y un grupito hermoso de niños dentro de esa capacitación, que este viernes que viene, mañana no, el otro viernes, va a estar a cargo de nuestros niños, culto espectacular y maravilloso. Y también nuestros jóvenes se reúnen a las 7:30, un grupo de jóvenes en búsqueda, dirección, llamado de Dios, y mañana ellos tienen a cargo todo lo que es la adoración, todo lo que es aquel momento de intimidad, están a cargo de ellos, nuestros jóvenes. Y el sábado, mi amado, este sábado hay un retiro de caballeros. ¿Y dónde? Iglesia Cristiana Camino Emaús, Defensores de la Fe. Nos estamos pastoreando. Comienza a las 9 de la mañana, hasta aproximadamente como a las 12 del mediodía. Así que le invitamos a todos esos caballeros que quieran unirse, que quieran estar con nosotros, recibir palabras, tiempo de devoción, tiempo de búsqueda, tiempo de creerle a Dios. Le estamos invitando para el sábado. Este sábado, mi amado, tenemos retiro de caballeros, Iglesia Cristiana Camino Emaús, Defensores de la Fe, estaremos allí. Y le esperamos, mi amado, si quieres hacer la vueltita, compartir la palabra del Señor. Tiempo maravilloso de nuestro Dios. Y el domingo a las 9 de la mañana continuamos nuestras clases de discipulado y a las 10 continuamos adorando a nuestro Dios. Invitamos, mi amado, porque nos estamos reuniendo temprano, pues estamos pidiendo dirección en todo momento y queremos pues que sea el Señor los que quieran acercarse. Estamos temprano en la mañana orando y clamando a nuestro Dios, porque es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Así que en esta hermosa mañana, tarde, quiero compartir una palabra a nuestro Dios que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6. Y queremos considerar del versículo 25 al 34 bajo el tema, ¿qué es tan importante para ti? Te pregunto, ¿qué es tan importante para ti? Hay muchas cosas que son importantes, pero hay que buscarle un lugar, un momento. Y cuando tomamos las decisiones sabemos que pueden ser a favor o en contra. Pero lo que es importante para ti realmente es de beneficio para ti. Es de beneficio para las personas que están en tu entorno. Está en el plano perfecto de Dios. Porque yo pienso que es bueno para mí. Pero está en la voluntad del Señor. Así que leemos la palabra de nuestro Dios y dice así. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida y que habéis de comer o que habéis de beber, ni vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad pues las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, que mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, te damos toda gloria y honra. Reconocemos tu soberanía, tu gloria, tu presencia en medio de los tiempos. Es una palabra, Señor, en la cual tú hablas nuestras vidas, Señor. Queremos que a través de tu Espíritu Santo seas obrando, ministrando, Señor. Toda duda, toda ansiedad, toda incertidumbre, todo aquello, mi Dios, que se ha levantado en estos tiempos, Padre amado, creemos que en ti está el poder y la autoridad sobre todo esto, mi Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú, Señor, siempre eres y serás el dador de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, amén, 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 amén. La palabra nos lleva a una realidad, mi amado. Yo quiero comenzar dando una pequeña definición, porque cuando hablamos de afán, ¿por cuántas cosas nosotros afanamos? ¿Y qué provoca el afán en nosotros? Desesperación, angustia, llega el momento de la ansiedad. Pero me dice que el afán es la preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Es decir, que estamos hablando que esa preocupación te divide en un momento, mi amado, que tú no puedes atender. Va a provocar donde tal vez podías proyectarte en una dirección. Ya no sabes en dónde enfocarte, ya no sabes qué hacer, tu mente está distraída. No sé si le ha pasado o alguien está con usted y su mente está tan distraída que usted le habla y le dice, le comenta y le dice, ah, sí, perdóname, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Porque a veces nos ocupamos tanto que nos desconectamos de la realidad. Entonces quedamos como si fuera en un lugar donde estamos presentes, pero nuestra mente está desconectada. Entonces esa persona está pensando en diferentes cosas a la vez. ¿Qué vas a hacer? Tengo que hacer esto, lo de mañana, lo de ahorita, lo que me dijeron. Entonces, es como una pequeña tormenta que hay en tu mente de muchas ideas, muchas decisiones que queremos cumplirlas, Pero ¿sabes qué? Solamente puedes trabajar una. Y entonces tienes que buscar prioridades. ¿Qué realmente es lo que es primordial en todo esto? Y conforme vamos estructurándola en el tiempo, porque cosas te van a tomar más tiempo que otras. Pero entonces cuando nos toma más tiempo, pues te está diciendo, pero yo estipulé un horario, estipulé un tiempo, y ya me rompía con el horario del tiempo. Tal vez fue porque no fuimos estructurados. Tal vez porque en el momento que tú estabas todo planificado o estructurado, cambió el entorno de algo, de una situación que usted y yo no esperábamos, cambió totalmente y cambió todo el panorama. Entonces, tú tienes que acomodar las cosas y decir, pues entonces, estoy disfrutando el momento de ahora. Pero, mi amado hermano, esto hace, mi amado, se refiere a la preocupación por cosas que producen ansiedad y tensión y presión. En el cristianismo, la fase es relacionada con la falta de fe en Dios. Aquellos que dudan, la falta de fe de que Dios pueda hacer, porque estoy bajo ese desespero, entonces pienso que entonces las cosas no me funcionan y trato de establecer de que Dios tiene que hacer. Dios tiene que obrar porque son mis planes. Entonces me afano por cumplirlo y a veces lastimamos la familia, lastimamos al esposo, la esposa, los hijos, lastimamos las personas del área de trabajo, se lastiman los hermanos de la iglesia, se lastima la comunidad porque nos afanamos de una forma tan increíble que, fíjese, a veces hay personas que terminan hasta en el hospital, la presión elevada, el descontrol del azúcar, un desespero, una ansiedad, con dolor en el pecho y la situación y la circunstancia ahí presente. O sea, no se resolvió nada. Entonces pasa el tiempo y cuando miramos, mi amado, ya no tenemos la misma fuerza, no tenemos la misma energía, no tenemos la misma visión y ya nuestro cuerpo está resentido porque nos desesperamos y cuando llega el momento de disfrutar por lo que tanto hicimos, pasó una etapa hermosa en nuestra vida que no vuelva atrás. Entonces estamos hablando de esos pequeños momentos que provocan ese afán que tenemos nosotros. Entonces la ansiedad es un temor inquieto y paralizante. ¡Wow! Algo que te paraliza, algo que irrumpe, algo que te detiene en todo lo que tú eres. Algo que dice que surge de la inseguridad de no estar en control. Usted quisiera tener en dominio en todo, pero como no puede, ya le preocupó tanto que ya siente que está fuera de control. Ya no puede hacer nada. Por más que trate, por más que busque, por más que estructure, por más que corte el tiempo, por más que busque la forma de organizarlo, sentimos que ya se nos fue de la mano. Se nos fue el barco, mi amado. Se nos fue el carro. Se nos fue todo. Entonces, cuando caemos esa ansiedad, ese afán, que entonces humanamente nos sentimos que estamos frustrados. Nos sentimos que en lo que hicimos en nuestra vida somos un fracasado para muchos. Pero no, mi amado, de esas situaciones aprendemos de cómo tenemos que hacer las cosas en nuestra vida. Dice mi amado, de ser un control excesivo de las circunstancias. Usted quiere controlar totalmente todo. Si usted tiene un equipo de trabajo, no, esto, pues mira, usted delegó. Usted designó y le puso a Michelle, tú vas a estar en los controles. Y le dice, no, tú vas a estar en la llamada al otro. Pero entonces, usted está coordinó y cuando vino a ver, se puso a trabajar con el asunto que le tocaba a Michelle y con el asunto que le tocaba a Pedro también. Usted luego descanse, simplemente observe. Y eso, pero a veces queremos tener control de todo. Pero como no podemos, entonces, amar las cosas del mundo. Mire, mi amado, de ser un control excesivo de las circunstancias, amar las cosas del mundo más de lo que se debería. No buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una relación rota, una conciencia provoca, una conciencia de culpabilidad, deseo en satisfacción. No se siente satisfecho con lo que hizo. En el Nuevo Testamento la palabra ansiedad se traduce como distracción o desasosiego. Es decir que ya me desenfoqué, mi mente está totalmente distraída, mi ser está totalmente ido, todo lo que ha sido mi vida y lo que ha sido mi ser está totalmente fuera del entorno. decir que entonces, cuando yo estoy mirando lo que me enseña esta palabra, es que yo pueda entender, amado pueblo, que hay un tiempo maravilloso, que hay un tiempo inigualable, que hay un tiempo de enfocarnos, de que esa ansiedad, que ese afán que tenemos, ¿a dónde nos lleva? Nos afanamos tanto, mi amado, nos afanamos de tantas cosas, porque dice la palabra, ¿qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? ¿No tiene más el alimento y el cuerpo que el vestido? Usted sabe, a veces nos enfocamos tanto, mire mi amado, que tenemos que vestirnos bien, claro que sí, estar presentable, y nos enfocamos tanto y no nos cuidamos físicamente, no nos alimentamos. Entonces, no nos alimentamos y hay unas situaciones de que nos afecta el cuerpo, se afecta el estómago y se afectan muchas cosas. Entonces, si yo veo que mi afán de lo que es mi vida me enfoco en un área, pero no atiendo a las otras, creo un desbalance. Y una de las cosas que a veces nos enfocamos tanto en sueños y metas que tenemos, en comprar un carro, porque mire, es importante tener un carro, es importante tener su casa. Pero entonces, para tener un enfoque de algo que quiero tener mi carro, me esforcé. Y aún dentro de ese esfuerzo, y ya porque a veces no planificamos, y nos metemos una deuda de un carro, una situación de una casa, en un préstamo o algo que no podemos. Entonces, el tiempo que usted tenía para compartir con su familia ya no lo tiene. El tiempo para con su esposa y su esposo no lo tiene. Para sus hijos no lo tiene. No hay tiempo para usted en nada. Y el día que usted tenga libre, entonces tiene que buscarse un trabajito extra para compensar, para satisfacer algo que entonces, cuando viene a ver con el tiempo del pasar, el carro se deteriora. Se deteriora la casa porque hay que mantenerla y hay gastos. Pero su relación familiar se ve totalmente lastimada y afectada. Entonces hay división y separación en el hogar. Ya cada cual por sus lados. Papi ya no me quiere, a papi no le importa, a mami no le importa. Porque la prioridad de ellos es esto. Ya no somos importantes. Entonces en lo espiritual se secan. Porque entonces quitaron el lugar de Dios. Cambiaron el lugar de Dios por las cosas que entendían que la satisfacían efímeramente. Pero cuando Dios es el centro, todo cambia. Por eso entonces, la comparación de lo que nos enseña la palabra, tenemos que ver qué es lo que nos hace, a qué nos enfrentamos, tanto que nos enfocamos a una realidad importante y prioritaria en nuestro entorno. Nos volvemos tanto que realmente no nos conocemos. Somos realmente, no nos conocemos nosotros mismos. Ese desbalance total que te estoy hablando, que provoca en todo tu entorno, tus hijos, tu matrimonio y la búsqueda de Dios, está salida del mapa. O sea, cuando yo empiezo a mirar, mi amado, todo el desglose que hay, todo el efecto que tiene a veces nuestras decisiones, y podemos trabajar y podemos buscar dirección de Dios y podemos hacer muchas cosas, pero yo me estoy enfatizando de lo que veo, por lo que es tangible, mi amado. Lo que yo puedo palpar, como este bolígrafo, lo puedo ver y tocarlo. Pero lo que no veo, lo que no está en mi alcance, lo que está en el corazón y la mente de las otras personas, porque yo perdí la esencia de ese cuidado que hay paternal o maternal, o ese cuidado que tienes, nos desenfocamos, entonces estamos como barco a la deriva. Por eso entonces yo te digo, hay algo importante en tu vida. Hay algo que le damos unas prioridades, pero desenfocamos otras y no queremos ese balance. Y por eso te pregunto, ¿qué es tan importante para ti? ¿Qué puede ser tan importante que pasa el tiempo, mi amado? Y ya no somos los mismos jóvenes de antes. Ya nuestra cabellera no es la misma. Ya hay una serie de efectos que hay sobre nuestro cuerpo. Llegaron una serie de condiciones de salud. Pero entonces me afané y me ocupé de unas cosas. Pero las cosas primordiales, porque este cuerpo se deteriora, mi amado. Este cuerpo se va a cansar. Este cuerpo va a pasar muchas cosas. Pero la relación de que este cuerpo va a pasar, una vez que muramos de aquí, eso vuelve al polvo. Pero mi alma, lo que va delante de la presencia del Señor, ¿qué ha de ser? Y mire, yo ayer hablaba con mi esposa y ella me miraba y yo no podía hablar con ella y se pasa algo. Y le digo sinceramente, lo digo y me tocaba mi corazón, porque se me salían mis lágrimas y me daba un dolor. Y yo le decía a mi esposa, es que si la gente supiera, porque la palabra dice que cuando el arca de Noé se hizo, aquella gente se le estuvo predicando sobre 100 años hablándole. Pero la gente era indiferente porque la gente pensaba que lo que ellos vivían era lo mejor, que era lo inigualable. Porque habían placeres, deleite, satisfacción, pero no se ocuparon. Hasta que llegó el momento que cuando se cerró aquella puerta no había opción. Y yo decía a mi esposa, a mí lo que me da un dolor en mi corazón es la tristeza de que hay vidas que van a pasar por un tormento, por una situación donde tienen la oportunidad de llegar, pero no vienen porque le dan prioridad a unas cosas que son efímeras. Y yo creo que tenemos que valorar lo que es nuestra vida. Tenemos que valorar lo que somos nosotros. Yo no digo que no trabaje, que no haga sus cosas, pero entiende y analice que tal vez dice, no, pero es que yo no creo en eso, porque si Dios ha sido tan bueno, ¿por qué permite las cosas? Es que somos nosotros porque Él hizo algo inigualable. Él dio su vida por ti. ¿Usted lo haría? ¿Usted daría su vida por otra persona que no conoce? Y pagando un precio de dolor, sufrimiento, por amor, para perdonarnos. Y a veces somos ingratos. Entonces vivimos en rebeldía con Dios por decisiones que tomamos inequívocamente. Y como no podemos decirle al Señor, verlo de cara a cara y decir, no, porque fue culpa tuya. Y empezamos a justificarnos. Y ya es tiempo, pueblo amado, que nos dejemos de estar justificando lo que estemos haciendo. Y tomamos la responsabilidad de lo que hay en nuestra vida. Pasa el tiempo, pasan los años. Y a veces pensamos, nos quedamos en el tiempo pasado cuando hay una realidad de lo que estamos viviendo. Cristo viene pronto. Situaciones, ya se está escuchando nuevamente la situación de Ucrania y Rusia. O sea, está avisando, Cristo está a las puertas. Está avisando, hay persecución, hay muerte, hay violencia, hay tantas cosas que se están cumpliendo. Y a veces estamos como dormidos. Por eso, mi amado, lo que te estoy diciendo, que el afán y la ansiedad de muchas personas que hay una crisis, porque es como si fueran caminando hacia un lugar. Van caminando hacia un lugar que se va encerrando el espacio. ¿Y sabes qué? El detalle es que cuando llegan a acomodarse ahí no saben cómo salir. No saben cómo volver hacia atrás y salir de ese lugar. Están condicionados por su situación en particular que le están dando un indicador. Usted sabe que hay unos indicadores que nos están diciendo que las cosas no están funcionando. En su vehículo, o tiene una lucecita, o en los carritos más atrasados, tenía como un palito que marcaba. Te marcaba la temperatura, la gasolina, y te está indicando. Pero a veces nos enfocamos a que cuando yo veo que está saliendo el humo por el bonete, el carro se calentó. Pero te están dando unos indicadores. Porque hay que atender eso. Y si es un carrito viejo, pues, usted sabe que usted tiene que chequear el agua, el aceite, darle mantenimiento. Entonces hay cosas que tú y yo tenemos que estar pendientes, que nos están dando los indicadores, que no estamos haciendo caso. Estamos decir, mi amado, que lo que somos, somos por circunstancias de nuestra vida. Usted y yo podemos cambiar ese panorama. Usted y yo podemos cambiar lo que dice la gente, que ya no hay posibilidades alternativas, cuando tú y yo reconocemos a Cristo como el dador de nuestra vida. Cuando usted y yo podemos entender, mi amado, que muchas personas duermen. Hay muchas personas que no se alimentan, que no duermen, que no se alimentan. No tienen un tiempo para ellos, sino que quieren vivir de una apariencia. Una apariencia ante los demás. Pero están como el payaso. El payaso, usted ve, que demuestra uno algo que programa él, que presenta, donde se ve jocoso, hay chistes, hay cosas que preparan, que dan gracia. Pero es un personaje. Pero detrás de ese personaje hay una persona. Hay un individuo que tiene un maquillaje, tal vez, y diferente. Y después que termina ese maquillaje, ese personaje, hay una realidad de un hombre que siente, o una mujer que siente y padece, y que tiene que enfrentar unas realidades. Entonces queremos proyectar que estamos bien cuando reconocemos y no queremos reconocer lo que está pasando, que hay un abismo, que hay unas cosas que han ocupado el primer lugar, que es primordial que nuestra familia, que es primordial que nuestros hijos, matrimonio, que es tan importante, pero no le damos la importancia porque hay unas cosas que para nosotros son importantes y cuando viene a ver pasa el tiempo, No nos cuidamos, mi amado. Esperamos que entonces venga el momento difícil para quejarnos cuando tenemos la oportunidad. Es importante un trabajo, es importante desarrollarnos, es importante trabajar, es importante estudiar. Pero es importante no perder lo que somos y la verdadera razón por la cual tú y yo estamos viviendo. Porque las cosas que tú y yo vivimos a veces son efímeras, vacías, se acaban, se deterioran. Y no se pueden sustituir de muchas formas. Pero lo que tú eres como persona es algo insustituible. Mi relación con Dios tampoco se puede sustituir porque está por encima de todo lo que es nuestra vida. Usted podrá cambiar el carro. Usted podrá ir a hacerse un espectacular recorte, peinado. Se podrá hacer un maquillaje espectacular, un tinte, una vestimenta espectacular. Usted puede sustituir eso, cambiarlo. Pero a Dios en su corazón no puede quitarlo. Porque esa es la esencia inigualable que hay. Porque es esa presencia que te lleva a entender, mi amado, que desde que Cristo llega a tu vida no es igual. Desde que Cristo llega a tu vida, ya tú no eres la misma persona. Tu forma de ver, la forma de hablar, la forma de comportarte, porque eres una nueva criatura en Cristo. O sea, ya las cosas pasaron, ahora eres una nueva persona. Entonces, cuando yo estoy mirando, mi amado, que yo tengo que ser agradecido, ¿por qué? Por tantas cosas que usted tiene. Agradecido por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus nietos, por sus vecinos, por los hermanos de la iglesia. Por tantas cosas, por el trabajo que usted tiene. Ay, yo quisiera tener un trabajo mayor, mejor. ¿Y qué tú haces con lo que tú estás trabajando? Somos buenos administradores. Porque usted puede tener un trabajo y ganar mucho más. Y usted tiene un trabajo donde ganaba una cantidad de dinero. Un ejemplo, usted ganaba $1,200 más, póngale mensual. Y de momento le subieron a $2,000. Entonces usted se ajustó a los $2,000. Entonces tiene más gastos que cuando tenía los 1,200. Y dice, el dinero no me da porque no administramos. Entonces no administramos el tiempo. Entonces no administramos el tiempo de nuestra familia. Tiempo, talento y tesoro. Entonces tampoco administramos el tiempo para darle a Dios lo que por gracia hemos recibido. Y llegan los momentos, las eventualidades de nuestra vida que nos ponemos ansiosos y nos sentimos desesperados cuando podemos entender que podemos descansar en las promesas del Señor. Cuando podemos entender, mi amado, que los tiempos que estamos viviendo son importantes e inigualables. Cuando veo la naturaleza y cuando veo las aves del cielo, veo un plan perfecto, una capacitación para que esas aves puedan sostenerse y disfrutar lo que Dios creó. Yo no veo, mi amado, que la vez pasada lo comenté, yo nunca he visto un nido de una reinita con una nevera allí, con un refrigerador, con una fuente de agua. No. Yo que veo es que si Dios tiene provisión para ellos, ¿cuánto más tiene para nosotros que nos creó? Y mire, mi amado, ¿cuánto más que dio su vida por nosotros? Es decir, que usted es importante para Dios. Por eso nos lleva a entender, mi amado, que si Él puede alimentar, ¿cómo no va a alimentarnos más a nosotros, cuidarnos? ¿Por qué usted se levantó? Ah, me desperté, hice mis cosas. Pero entonces caemos en una rutina de que nos levantamos, caemos en los quehaceres de la mañana y nos preparamos para el trabajo. Pero no caemos en el tiempo de pensar de que hubo uno que se acordó y dice que nuevas son cada la mañana. Y te tocó. Y yo lo veo y lo comparo así, que yo estoy durmiendo y al abrir mis ojos yo siento que fue que el Señor me tocó y me dijo, Oscar, levántate. Levántate porque hay bendición para ti, porque tengo propósitos para ti, porque a pesar de las situaciones y circunstancias que tú estás viviendo, mi amor está por encima de todo eso. O sea, yo puedo ver la grandeza de que me puede faltar todo, pero su presencia no. ¿Sabe? Lo que te estoy comentando es, mi amado, que esa grandeza, ese amor inigualable de Dios en ti y en mí nos lleva adentro de una cercanía inigualable. Usted tiene que darle gracias a Dios. Mire, mi amado, lo que dice en Habacuc, capítulo 3, es la oración de Habacuc. Y quiero leer lo que dice el versículo 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni aunque la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, que es importante el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, porque hay que mantener y cuidar lo que se está desarrollando, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Te puede faltar todo lo que tú entiendes que es primordial, pero ¿sabes qué? Con todo yo me voy a alegrar. ¿Por qué? Porque Él prometió. Mis planes son buenos, pero cuando yo me sujeto a su voluntad, a lo que Él quiere para con mi vida, ya no dependo de lo que me puede establecer el hombre, sino lo que es la grandeza del poder de Dios. Yo tengo que hacer una parte, yo tengo que moverme a hacer unas cosas, pero mi fe está establecida en el dador de la vida, aquel que me amó, aquel que me ha cuidado, aquel que me ha sostenido y que tendió su gracia sobre de mí. ¿Cuánto tiempo pensamos que vamos a vivir? Yo hablaba con hermanito y me hablaba de una dama de sobre 103 años. Y dice, wow, 103 años, yo pensaba en casa. Tal vez despidió a sus hijos. Tal vez gran parte de los hijos ya no estén con ellos. Ya pudo haber visto tataranietos, muchas cosas. Un tiempo espectacular. Qué hermoso cuando uno puede. Pero lo que te quiero decir es que a veces la vida está, pensamos que yo voy a vivir 80, 90. Tú no sabes lo que vas a vivir. Pero tú sabes que tu vida puede cambiar cuando tu vivir es en Cristo. Que mi afán de lo que me ocupa el primer lugar, quito eso y pongo a Dios. Y tengo paz y tranquilidad y sosiego. Por eso, mi amado pueblo del Señor, lo que me está enseñando es que dejemos que sea el Señor que haga en nuestra vida como a Él quiera hacerlo, como a Él le plazca hacerlo. Cuando yo me salgo del enfoque, cuando yo me salgo del panorama y yo puedo confiar en Él, yo sé que obra todo para bien. Yo sé que todo cambia en el entorno. Tenemos una actividad, tenemos alguna salida, vamos de viaje, tenemos todo. ¿Y qué nos pasa como buenos puertorriqueños? Para última hora lo dejamos. Entonces queremos, lo que pudimos haber hecho, estructurarlo paulatinamente para cuando llegue el momento, son detallitos. Entonces nos desesperamos. Ay, que si me queda esto, no, que si el pasaporte, no, que si me falta esto, no, que si me... No. Entonces... Te indicaron a ti que había un montón de documentos que tenés que erradicar y someterlos. Entonces, cuando llega el momento que dices, ay, tengo una ansiedad, tengo un desespero, tengo este problema. ¿Pero qué pasó? El problema ya estaba ahí, te estaban indicando que tenés que trabajarlo. Hay cosas que tú y yo tenemos que trabajarlas. Y hay cosas que tenemos que entregárselas al Señor. Hay cosas que están en lo profundo de tu corazón ahí marcándote. Y son pequeñitas. Yo hablaba al martes, mi amado. Hay cosas pequeñas que insignificantes. Y tú ves un montón de situaciones que están y no pueden fluir y moverse. Pero a veces que hay que quitar ese pequeño detalle porque fue el origen de todo. Por un detalle comenzó todo y aglomerarse todo. Y lo que se ha creado es una montaña de situaciones que están debilitando emocional, física y espiritualmente. Entonces queremos decir, no, voy a quitar esta situación porque es la más grande. Pero todo comenzó tal vez por algo pequeño que fue acumulándose, que fue erosionando, que fue tapando. Usted piensa que alcantarillas tapadas y dice, no, que las piernas. No, no, mi amado, es que hubo un proceso porque tenés que limpiar todo ese sistema alcantarillado y se fue acumulando barro, bache, piedras y cosas. Entonces cuando bajó aquella cantidad de agua no había por dónde pasar. Igual que las venas del corazón, se fueron tapando y ya, no, pero fue un proceso. Entonces nuestra vida está pasando lo mismo. Hay unas situaciones muy particulares que están ahí y que tú y yo tenemos que entregárselas al Señor. Si Dios ha tenido ese control y cuidado sobre las aves del cielo, ¿cómo no va a tener contigo? Dice, mire, pero digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los libros del campo son hermosos. Y con la sabiduría que le hizo el hombre y le hizo reconocer de todo, lo que Dios creó lo hizo hermoso. Y a veces pasamos esos tiempos que no disfrutamos lo que Dios tiene para con nosotros. Yo quiero que tú escuches esta alabanza y nos pueda llamar al 897-1200 Porque hoy, para ti, ¿qué es tan importante? ¿Qué es tan importante para ti? Ah, me da una llamada, estaremos orando por ti. Pero escucha esta alabanza y luego hablamos.
Dios llama, Él siempre respalda. No importan las pruebas, allí estará. No importando el valle de oscuridad, todas sus promesas Él cumplirá. Solo
cosas que son bien dolorosas, que a veces no podemos volver atrás en la ausencia de un ser querido, la muerte de un ser querido bajo las circunstancias que sea. Son cosas dolorosas que a veces no podemos cómo sobrellevarla o entenderla, porque a veces nos afanamos tanto que tenemos una persona especial a nuestro lado y no la atendemos y nos ocupamos por ella. Y es triste, mi amado, porque uno piensa que un ser humano maravilloso, un padre, una madre, un hermano, que hicieron tanto, estuvieron ahí siempre, y ahora que está en un momento de su estado de salud, está delicado y afectado, hay indiferencia, no importa, porque ya el viejo, la vieja molesta, porque ya me cansó, ya no es lo mismo, ya es molestia. Pero tú no te acordabas cuando pequeño, que muchas veces le preguntaste lo mismo, cuántas veces le hicimos la vida de cuadro a nuestros padres, a nuestros abuelos, con cosas que hicimos y ellos con el amor, con la pasión, demostraron siempre esa tolerancia, porque eras especial y sigues siendo especial. Y ahora que el panorama ha cambiado, que ellos son como niños que necesitan tu cuidado y atención, ya no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Nos afanamos tanto que queremos vivir como una persona socialmente ante los ojos de los demás, pero estamos perdiendo una esencia maravillosa, una sensibilidad inigualable en el corazón de una familia. Y vemos que la familia se está deteriorando. Y vemos que ya entonces los enfoques están totalmente distanciados de la realidad, de lo que es Dios. Me afano, me preocupo, ¿me ocupo de qué? Ya otros cuidan de los míos. Ya otros le dan la atención de los míos. Y ya no hay un tiempo para buscar a Dios. Por eso te estoy hablando, mi amado, que la palabra me está llevando a una realidad. Dice, si la hierba del campo es como hoy y mañana echada al horno, Dios la viste así, pero hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. A veces nos afanamos, mi amado. Nos afanamos y nos preocupamos tanto que cuando miramos la realidad de nuestra vida, está totalmente distanciada. Y yo no sé si usted ha visto una de las fotos clásicas. Pasa mucho en los gobernantes o políticos. Cuando llegan a una esfera de unas posiciones, que usted lo ve al principio de su comienzo, y después pasan unos años y usted ve cómo totalmente ese rostro cambió por unas exigencias, por unas cosas. Entonces, si este cuerpo se deteriora y se va cambiando por muchas cosas, y qué mejor que cuando, aunque esté ese proceso que puede ser normal o puede ser un poquito más avanzado por las exigencias, que lo disfrutemos con la paz, la alegría y el gozo de Cristo en nuestros corazones y nuestras familias unidas. Si hay un grupo familiar que no está unido, mi amado, hay separación, hay dolor. ¿Cuántas familias ahora mismo llega el tiempo de Navidad, tiempo de compartir, tiempo de dar gracias? No le dan gracias a Dios porque hay una separación, hay conflicto. Pero cuando la familia empieza a entender que hubo unas fallas que permitimos que se fueron deteriorando, pues entonces, como le dije, hay una pequeña cosa que comenzó todo y empezó a provocar que se acumulara tantas cosas. Y usted sabe cuál fue el efecto. Usted sabe por dónde comenzó. Pero a veces el orgullo nuestro no nos permite la realidad de aceptar nuestra realidad y a veces pedir perdón. Cuando usted pide perdón y acepta y reconoce, usted va a notar que todo eso que estaba ahí va a empezar a moverse. Va a empezar a correr. Ah, pero pastor, yo no provoqué nada. Es que yo no hice nada. Usted sabe lo que pasó, usted sabe lo que no pasó. Pero cuando usted viene de corazón y donde la persona le dice, mira, si en algo te he ofendido, si algo te he faltado, te he fallado, discúlpame, no fue mi intención, perdóname, porque no quiero. Mire, mi amado, usted lo desarma. Aunque la persona diga, no, eso yo sé que tú ibas a venir a pedirme perdón. Lo importante es que su corazón no se dañe. Y hay familias que tienen un corazón dañado. Hay familias que cuando llega este tiempo, mi amado, son guerras y situaciones. Porque están enfocados, metidos en tribunales, en cosas, en situaciones por litigios de terreno, por una colindancia. Que si la verja está, corría por aquí y cuando tiraron la verja la cogieron un pie más allá y me está jodiendo. Mire que cuando usted se vaya de aquí, usted no se va a llevar ese puño de tierra en el bolsillo. Por eso le estoy diciendo, mi amado, que nos afanamos y nos ponemos tan ansiosos que estamos perdiendo una esencia tan maravillosa e inigualable de poder entender lo que somos nosotros. La palabra dice que somos como la flor del campo, que hoy somos y mañana seremos. O sea, nos vemos bien, estamos bien, pero en un momento de abrir y cerrar de ojos, se van a marchitar esas flores, ya no va a tener el mismo esplendor. Todo se acaba, todo se termina. Y a veces nos preocupamos por tantas cosas que no le damos el lugar a Dios. Entonces, si la palabra me está diciendo, si los gentiles, porque mira lo que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que conoce, tenéis cuál es la necesidad de todas estas cosas. ¿Qué son las cosas importantes que sabe Dios que tú necesitas? Ay, es que yo no estoy hablando de lo físico. Yo estoy hablando de paz. Cuando llegan situaciones en nuestra vida, yo he escuchado muy bien, ay, estaba tan tranquilo y perdí la paz. Ay, estaba tan bien y mira, esa noticia me sacó. Eso fue como si me hubieran echado un balde de agua fría por encima. ay, ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué voy a hacer porque estoy en esta situación, esta crisis, estoy paralizado. Porque estoy viviendo el momento. Porque estoy pasando ese momento tan inigualable. Pero entonces yo busco que se me ayude en el área que yo entiendo que es primordial que tiene que ayudar. Pero a veces el qué dirán. Y el Señor está diciendo, no seas tú el que diga las cosas. Permite que Dios entre a tu vida. Permite que Él haga en tu vida. Permite que Él arregle en tu vida para que todo fluya bien. Lo que pasa es que tenemos la percepción de que si usted viene a Cristo, usted acepta a Cristo, ya usted no puede estar en aquel negocio, no puede estar haciendo estas cosas, que si tenía aquella dama por aquel lado, que tenía aquel caballero por aquel otro lado, que si tenía vicio, que yo no sé qué. Mire, mi amado, yo le digo una cosa a usted. Si usted llega a la casa del Señor, yo no soy quien para juzgarlo. Yo creo que la transformación a través del Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, nos ministra y nos dice, no compartimos el pecado, amamos al pecador. El pecado el Señor lo rechaza. Al pecado, no al pecador, la persona. Yo creo que personas que han llegado con situaciones inigualables, y me acuerdo que me decía mi mamá que en una ocasión había un señor que llegaba y han pasado muchos lugares así, que ese hombre llegaba borracho y se sentaba en el último banco de la iglesia y allí mucha gente, como pasa en todos lados, lo miraba tal vez con menosprecio. ¿Y qué va a hacer ese señor ahí? Apestoso, tal vez apestoso a orín. Allá cada vez que eruptaba salía esa peste de alcohol, maloliente. Pero estaba allí. Y esa persona necesitaba amor. Y esa persona tenía unas ansiedades y tenía unos afanes que le llevaron a unas situaciones inigualables. Y ese hombre, de la noche a la mañana, cuando menos pensó, aquel hombre se levantó. Aquel hombre rompió con aquel vicio que había de alcoholismo, de aquella depresión y aquellas cosas. Y mejoraron muchas cosas en su vida. Por eso te estoy diciendo, mi amado pueblo, que los tiempos que estamos viviendo son inigualables. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que hacer un alto y evaluar y analizar lo que estamos viviendo. Porque entonces buscamos, como dice la palabra, dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadidas. Pero queremos las añadiduras y buscamos a Dios. Cuando yo busco a Dios y busco a Él de su presencia es porque yo estoy agradecido. Porque yo reconozco que mi vida necesita esa dirección. Necesita esa restauración. Necesita arrepentirme de las cosas que he pasado. Pero a veces el orgullo no nos permite. Pero cuando el toque de su gracia nos toca, nos habla, ya dejas de ser tú. Ya dejas de ser la actitud que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que le damos prioridad a nuestra vida? Entonces vivimos muchos años de nuestra vida a una velocidad extraordinaria, con un montón de complejos y situaciones, una calidad de vida de salud terrible, cuando podemos hacer un alto y venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, tú me conoces. Tú sabes que yo soy mal hablado, que soy un gritón, que soy un peleón, una peleona, que cuando veo situaciones hablo lo que no tengo que hablar. Usted sabe lo que usted está pasando y lo que usted está viviendo. ¿Por qué hoy usted no toma una decisión única e inigualable? Y ahí donde usted está, a solas con el Señor, y le diga, Señor, aquí estoy yo, mira, mírame aquí. Puede ser en cualquiera de este entorno, de este amado pueblo del Are o algún pueblo circundante. Tal vez usted está en la hamaca. Tal vez la situación de salud suya está terrible. Tal vez la situación matrimonial suya está irremediablemente, dice que no se puede hacer nada. Tal vez su hijo está fuera de control emocionalmente. Tal vez tiene algún familiar en la cárcel. Tal vez son tantas cosas, mi amado, que están ahí constantes y se están acumulando. Y ya usted dice, nadie me escucha. Nadie me atiende, a nadie le importo. Es que estoy tan inmerso, mi amado. Está tan inmerso en la situación que te están tirando el salvavidas, pero no lo coge. Te caíste fuera de la barca y te están tirando el salvavidas para que te salve. Pero no decimos, no, es que me saques. Te están diciendo, tienes que extender tu mano. Extiende tu mano y toma lo que te dieron. Jesucristo es ese salvavidas. Jesucristo es aquel que está ahí delante de ti. Su presencia que transforma tu sentir. Su presencia que cambia tu caminar. Te estoy hablando, mi amado, quedan aproximadamente 9 minutos, ¿verdad, Michelle? Más o menos. 9 minutitos quedan por ahí aproximadamente. Que muchas cosas tú puedes hacer en 9 minutos. Puedes deleitarte de un buen postre, una comidita bien chévere. Puedes escuchar una música, tomarte un refresquito o un juguito natural, un buen vasito de agua. Puedes tener una buena conversación. Pero puedes hacer algo mayor que eso. Puedes venir hoy a la presencia del Señor y reconocerlo como el Salvador de tu vida. Y decirle, Señor, yo tengo esta condición del hígado. La ciencia me dice que no se puede hacer nada, que mis pulmones están afectados, tengo un asma terrible, que tengo una válvula del corazón que el doctor dice que hay que operarla y yo no sé que, Señor, si no me opero temprano, pronto, puede pasarme algo. Que tengo una ansiedad y una desesperación que yo no duermo. Que me encontraron cáncer. Y cuando escuchamos esas palabras pensamos en muerte. O sea, cuando vemos una serie de sintomatologías que llegan a nuestra vida, que a veces pensamos que tengo una artritis terrible. O sea, cuando mire, mi amado, una serie de cosas que cuando llegamos a este mundo tal vez no las teníamos. Pero con el pasar de los años fueron llegando. Tal vez por nuestra irresponsabilidad de no cuidarnos, alimentarnos bien, nos pasaron facturas. Por hacer un desarreglo, hay una consecuencia. Pero si se repara, ¿qué harías tú? Si Dios te sana, ¿qué tú harías? ¿Qué te haría si Dios te sanara de esa situación? Ah, yo le serviría. Es mejor cumplir, no prometer que prometer y no cumplir. Hoy estamos en la mesa del Rey. Hoy estamos en la mesa del alfarero. Hoy estamos en la presencia del Dios Altísimo, en el cual hoy te lleva a una realidad de poder entender el tiempo maravilloso e inigualable del poder de Dios en tu vida. ¿Qué afán ha sido en tu ser? ¿Qué ha provocado esa ansiedad? Que hoy extendiste tu mano. Que el pueblo de Israel gritó 400 años, sáquenos de este cautiverio. ¿Cuántos vivencias nos enseñan la palabra? Pero Dios escucha. Dios escucha. Dios te ha escuchado en este día, en esta tarde. Te ha escuchado. Y ha escuchado tu clamor. Y ha visto tus lágrimas. Y ha visto tu sentir. Ven a Él. Ven al dador de la vida. Ven a aquel que tiene el propósito y el diseño para ti. Porque, ¿qué pasaría si mi cuerpo esté sano y mi alma se pierde? Nadie quiere estar enfermo. Pero pensar de ir a un tormento eterno por la eternidad, no, mi amado. Eso sí que no la hace. Lo que yo quiero es vivir en la presencia del Señor por la eternidad y ser un digno ejemplo del fruto del Espíritu de Dios en mí para compartirlo con aquellos que necesitan, con aquellos que estuvieron, pero hoy no están, que estuvieron en la casa, pero no me gusta, pues no, le dieron un lugar donde no tienen que darle y sacaron a Dios de su entorno. Ven a la casa del Señor, acércate. Si fue que Dios te llamó y te puso en otro lugar, lo importante es que estés en ese lugar buscando en espíritu y verdad. Pero no te olvides de Dios en tu vida. No lo quites de tu entorno. No des la espalda a lo que Dios ha hecho en ti. Hoy es un tiempo gratificante, hoy es un tiempo de restauración, es un tiempo de poder entender que hay una oración que tú has puesto delante de Dios. Y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mañana van a pasar muchas cosas. Son tus planes. Pero ahora, oiga, y si usted parte de esta tierra ahora mismo, ¿qué pasaría? ¿Usted sabe para dónde va? ¿Usted sabe el lugar donde le toca? Pablo decía muy claramente, sea que vivamos o muramos, ¿de quiénes somos? Somos del Señor. Que usted en esta tarde puede decir, yo le pertenezco al Dios del cielo y la tierra. Que lo que soy yo le pertenece a un Cristo de la gloria. Que yo veo actitudes y comportamientos que no lo deberían ser. Pero mi alma está afianzada y esperanzada en el dador de la vida que se llama Jesucristo el Señor. Gracias, Michelle. Marina Cueva, Dios te bendiga. Está conectada a través de Facebook. Yoli Bagué, Jenny Santiago Rodríguez, Carmen Lidia López, Dios te bendiga. Nidia Pérez, Dios te bendiga. Mayra Vega, un abrazo. Y a Pedro, que está en recuperación después de esa operación de la rodilla. Stephanie Rosado, Lilian Román, Marilyn Rivera, Susi Rosado y Julia, Dios te bendiga, ya en la distancia, mi amada hermana Wilmari, aleluya. Monín, Dios te bendiga allá con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, aleluya. Y está por aquí también Mili López, Dios te bendiga, Mili. Así que, mi amado, es un tiempo de gratitud a Dios. Es un tiempo de agradecer a Dios por todo lo que Él hizo, por todo lo que hará y lo que seguirá haciendo. Y queremos orar en esta tarde, ahí donde tú estás. Mi distancia, pero la cercanía, el poder y la gloria del Señor. Padre, te doy toda la gloria y la honra, mi Dios, por este hermoso privilegio que tú me has dado de poder estar pregonando tu palabra, Señor, donde hay un pueblo que está distante, pero cercano a tu presencia. Creemos, Señor, que tu alcance de tu amor es inigualable, transformador, restaurador, salvador sobre todas las cosas. Señor, si a ti te place en esta tarde que el toque sanador sea sobre esos cuerpos quebrantados, no importa la enfermedad, no importa el diagnóstico médico, creemos que en ti está el poder y la gloria y el honor de hacerlo. Porque todo lo hiciste de una manera extraordinaria y hoy lo puedes hacer. Señor, gracias por esta cobertura especial sobre este pueblo. Señor, si en esta tarde hay alguien que diga, oh Señor Jesús, quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, Padre. Que lo exprese con la tranquilidad, con la confianza de saber, Padre amado, de que tú obrarás de una manera extraordinaria. Que en este día, esta tarde, va a ser una tarde inigualable. Que estos días, Señor, si no has de venir antes, Padre amado, lo que llegue a la despedida de año, esta Navidad, sea totalmente diferente. Porque sabemos, Padre, que tu gloria y tu alcance maravilloso transformará y restaurará este pueblo, Padre amado. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio, Padre amado. Y confiamos y anhelamos que tu perfecta voluntad sea en el corazón de este amado pueblo. Amén. Así que, mi amado hermano, para mí ha sido un privilegio el estar con ustedes en esta tarde y acordándole que mañana tenemos nuestro culto de dama, de jóvenes a las 7:30. El sábado, este sábado, hay un retiro de caballeros comenzando a las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe. Estamos invitando a todos esos caballeros que quieran estar con nosotros. El domingo estamos a través de la clase de discipulado a las 9 de la mañana. Estamos tempranito en la mañana orando y clamando al Señor. Y a las 10 tenemos nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Así que Dios te bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de ustedes hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima si el Divino Creador no lo permite y toda gloria es de Él.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.